este ataque sin el contexto de, no sé, de los últimos 70 años de lo que ha pasado en la región. Uh-huh. Claro, esto se inserta como otro capítulo más dentro de los problemas que han tenido en la región entre palestinos y israelíes. Es decir, hay que entender también esto como una respuesta, por supuesto, fuera de lugar, es un crimen de guerra, como cualquier crimen que se realiza en contra de civiles, es una cuestión totalmente repudiable, ¿sí? Pero hay que entenderlo dentro del conflicto, es otro capítulo más, dentro del conflicto árabe-israelí, digamos, sí, claro.
Bien, digo, está no. claro que todo lo que tenga que ver con este tipo de ataques es repudiable, pero está bueno y por eso queríamos conversar con usted. Primero, desentrañar un poco que esto, claro está, viene de procesos de paz estancados, con ocupación también, con una fuerza bastante pesada y brutal del ejército israelí y con también algunos conflictos, ¿por qué no?, de la propia política de tanto de Israel como de los grupos palestinos, que desembocan en este nuevo capítulo y hay que abrir las puertas de una nueva guerra, con la cual estamos en el 2023 con dos guerras lamentablemente en marcha, ¿no?
Sí, hoy hablaba a la mañana temprano con unos colegas justamente y conversaba de este tema, ¿no? Qué mal momento. Toda esta crisis que está sufriendo América Central, ¿no?, en relación a los diferentes conflictos que están próximos a detonar a nivel político, la guerra entre Rusia y Ucrania, la militarización de lo que es el mar de China Meridional, la posibilidad de una guerra regional en Medio Oriente. La verdad que es un mal momento, ¿no? Es un mal momento para el sistema internacional. Uh-huh. Sí. Creo que el principal desafío que tiene hoy este conflicto que se está desarrollando entre israelíes y palestinos es la posibilidad de su regionalización, ¿no? Entonces, esto se vería si, por ejemplo, Hezbollah como articulador de los intereses de Irán, poco en lo que es el cercano oriente, ¿no?, finalmente resuelve intervenir y atacar a Israel. O si, por ejemplo, Israel decide atacar a algunos líderes de Hamas que vienen de Beirut y Damasco, por ejemplo. ¿Qué pasaría si suceden estas cosas? Bueno, esto acabaría en la necesidad de una reorganización del orden regional y en una explosión que nos llevaría, me parece, a la quinta guerra de Israel, ¿no? Creo que es muy complejo.
Varios recordamos lo que ha sido la guerra de Yom Kippur, ¿no? ¿Esto es similar?
Sí, uno puede establecer, sí, entonces uno puede establecer muchos paralelismos entre lo que pasó en la guerra de Yom Kippur y esta, y este conflicto en particular. Básicamente el factor sorpresa, ese es el principal paralelo que se puede hacer. Cuando justamente encuentran a los israelíes, en ese momento Sadat, el presidente egipcio Sadat, los encuentra, digamos, festejando un día religioso, etcétera, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo también se establecen otras diferencias. Por ejemplo, se trata ahora de un actor estatal como Israel, que está luchando con un actor no estatal como Hamas, y la capacidad de fuego que tiene Israel como estado formal con un sistema de defensa es muy distinta a la capacidad de fuego que tiene Hamas, aunque tenga armas de mayor alcance, ¿sí? No, de ninguna manera puede ser una competencia frente al poder israelí, ¿no? Entonces, es esta cuestión asimétrica, que no estuvo en el 73. En el 73 el conflicto fue un conflicto simétrico entre dos estados con gran poder militar que se venían enfrentando. Acá estamos entre un estado y un actor no estatal con una diversidad en cuanto a poder efectivo de fuego muy grande, ¿no?
Estamos hablando con el profesor Said Chaya, analista internacional y coordinador del Núcleo de Estudios de Medio Oriente en la Universidad Austral. Uh-huh. Profesor, las últimas dos tiene que ver con la influencia de Estados Unidos, ¿no? Porque siempre está la sombra, la mano de Estados Unidos detrás de Israel. ¿Usted sostiene que este conflicto en realidad no le conviene a Biden en este momento?
Entonces, mira, después del acuerdo que auspició China entre Arabia Saudita y Irán, ese fue un golpe brutal para la credibilidad de Estados Unidos en la región. Brutal, ¿no? Estados Unidos no se la debía venir. Este acuerdo fue negociado a espaldas de Washington. fíjate que lo único que hizo fue salir a decir, bueno, nos parece bien, punto, ¿no? Un comunicado general. Fue un golpe muy duro que vino encima de mano de China. Para poder recuperarse de ese golpe, Biden estaba ahora auspiciando la posibilidad del diálogo entre Israel y Arabia Saudita y la posibilidad de que Arabia Saudita se incorpore a los acuerdos de Abraham de normalización de relaciones entre los países árabes e Israel. Arabia Saudita estaba con muchas dudas, a pesar de que Israel a cada rato estaba diciendo, bueno, estamos cerca de firmar. Arabia Saudita estaba con muchas dudas. Después de esto que pasó, patearon la firma del tratado muy lejos. Es un golpe muy fuerte para los Estados Unidos también, digamos. Justamente en un momento en el cual pensaba, digamos, meter un gol a nivel diplomático en la región, después de que viene tan popular, le pasa esto, ¿no? Es un golpe muy duro. Entonces, ahora lo que está haciendo Estados Unidos es trasladar parte de sus fuerzas, ¿no? Hemos visto cómo está mandando buques, está mandando... resulta muy difícil de comprender esta movida por parte de Estados Unidos, porque se retiró de Irak. Está en proceso de retirada de Irak. Está en proceso de retirada de Siria. Ya se fue de Afganistán. Es decir, ¿qué está haciendo, no? La impresión que queda es decir, que está dando manotazos de ahogado. Ojo a la advertencia de Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, hoy temprano. Si se mete un tercer estado, esto puede derivar en un conflicto global. Y esto lo dijo con la mirada en el portaaviones estadounidense que está llegando a las costas de Israel.
Claro, no lo estaba diciendo por Irán, como usted recién advertía, sino por Estados Unidos.
No, claramente. O sea, puede ser que sea, pero en efecto lo está comentando, digamos, por la posible llegada de Estados Unidos. Rusia no va a permitir que Estados Unidos intervenga en el conflicto así sin más. Creo que estaría dispuesto incluso a diversificar su poder en el sentido de la guerra de Ucrania, alimentar la resistencia en Siria, por ejemplo, para que realicen, ¿no?, alguna actividad frente a Israel, incluso puede involucrarse Siria. No nos olvidemos, está ahí la disputa de los Altos del Golán, que lleva ya también unos 60 años. Entonces, hay un peligro muy... La situación es muy mala y puede ser mucho peor, digamos. Vamos a ver en las próximas horas cómo se va a estar pasando todo, ¿no?
También puede ser muy malo y muy peor que al gobierno israelí de Netanyahu le convenga, entre comillas y en la práctica, una guerra para también desvirtuar o poner lejos algunos problemas internos políticos y personales que tiene el presidente.
Sí, pero fíjate que hay un doble juego con eso. Primero, el golpe que le dieron a Netanyahu con el factor sorpresa fue muy duro. A un gobierno que vive predicando seguridad, lo golpearon de esa forma, ¿no? Como el referente de la seguridad. Bueno, mirá por dónde te pegaron, justamente por el tema de la seguridad. Esto lo pone en un lugar muy vulnerable de cara a su electorado, que obviamente busca esto, ¿no? No nos engañemos. Entonces, la respuesta de Netanyahu tiene que ser muy espectacular, muy concreta, muy dura, para no perder a sus aliados adentro de la Knesset, de la Cámara de Diputados. Sí. ¿No? Y, por otro lado, retener a su electorado. Vemos recién las declaraciones del Ministerio de Defensa, ¿no?, de Israel, a eso de las 9 de la mañana, o de Argentina, dijo, le vamos a cortar los suministros a estos animales, ¿no? ¡Qué bien! Bueno, ese es el nivel de discurso que hay en el gobierno de Netanyahu. Netanyahu se va a sentir cómodo en un escenario de guerra porque, de alguna forma, es lo que tiene para poder volver a posicionarse frente a su electorado. ¿Cuál es el problema? El problema es, por un lado, si ataca por aire, ¿qué va a hacer con los escudos humanos? Seguramente jamás no va a tener ningún problema, digamos, en usar a israelíes como escudos humanos, los 100 israelíes, los 50 israelíes que secuestró como escudos humanos en caso de una incursión aérea. ¿Una incursión terrestre? ¿Cuántos soldados israelíes van a...? Seguro va a ganar. Seguro Israel va a terminar venciendo y derrotando a las fuerzas de Hamas en la franja de Gaza en un combate por tierra. Seguro que lo va a hacer, porque su capacidad militar es infinitamente superior. ¿Sí? Pero ¿a qué precio? ¿No?
Profesor,
también es cierto que un escenario de guerra se siente más cómodo, pero en el fondo, bueno, tiene desafíos militares muy importantes por delante, ¿no?